Muy bien, continuamos con la información porque tenemos otra visita más. Qué lujo que nos estamos dando. Presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, diputado Gustavo Aguirre, muy buenos días, bienvenido a Café de las 8.
¿Cómo estamos, Javier? Muchas gracias por la invitación, buen día a todos.
Diputado, uno de los temas que me gustaría discutir es justamente, se aprobó la ley impositiva, se aprobó el presupuesto, se aprobó el empréstito que eventualmente va a tomar el gobierno provincial, pero la oposición dice, en realidad esto no está aprobado porque los números que han obtenido en la Cámara no son los que necesita para que efectivamente sea aprobado en este caso el empréstito, como que hubiera quedado encapsulada la discusión en eso. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad desde su perspectiva?
Bueno, primero me gustaría abordarlo desde dos puntos de vista, si usted me permite.
Sí,
por un lado, esta discusión técnica de si teníamos los números o no teníamos. Primero, votaron los que entendieron de que a favor, ¿no? Votaron a favor los que entendieron que es necesario que la provincia tenga un presupuesto y que es necesario que en el contexto que estamos viviendo, la provincia tenga una herramienta para poder tomar deudas para obras públicas que necesita la provincia, fundamentalmente la infraestructura que necesita el interior todavía, y que además como herramienta la obra pública de ese efecto dinamizador de la economía que genera trabajo, que genera mano de obra y que genera actividad económica en distintos ámbitos, ¿no? Son los que venden materiales, los que venden servicios, los que venden cosas servicios y productos vinculados a la construcción. Entonces, ese es lo que se ha decidido ayer. Históricamente se le ha dado la herramienta al Ejecutivo, en el caso del gobierno de Raúl Jalil nunca hizo efectivo la toma de crédito, se le autorizó pero nunca lo llegó a hacer porque entendía que con otros fondos lo podía llevar adelante, con los recursos que venían de la Nación lo podía llevar adelante y también porque las condiciones crediticias que le querían dar no eran convenientes para la provincia. Y este año vamos a ver qué sucede, si él logra que haya obra pública con fondos nacionales o con los fondos que tiene la provincia, no habría falta de pedir un crédito y si no es así, sería importante que tenga esa herramienta. La discusión técnica, como usted dijo, pasa por ver si teníamos los números o no teníamos los números. La verdad que uno se hace un paneo genérico, rápido. Nosotros somos 21 miembros. Más el bloque unipersonal de Ledesma, que claramente votó a favor, sí. Lo defendió. Todos los que votaron a favor lo hablaron en la sesión, o sea, marcaron su postura. No es que se escondieron, no es que dijeron, bueno, levanto la mano, no, sino que pidieron la palabra y dijeron por qué van a apoyar. Y así dos diputados radicales, más dos diputados del PRO y más el bloque unipersonal de Baigorri, junto al de Ledesma, construyen una mayoría de 27, que son lo que se necesita. Pero también no somos sobre 41, en realidad hoy somos 40. Así que también ahí es un elemento técnico a tener en cuenta. De todas maneras, me parece que ha quedado muy, muy claro que los bloques, qué bloques han apoyado y qué bloques no han apoyado y quiénes son los que, perteneciendo a otro bloque, han planteado a cara a la luz del día frente, sí. Frente a todos han dicho cuál es su postura. Un diputado del interior dijo, acá hay un montón de obras para el interior.
El diputado Marsili,
claro, sí. Dijo, es muy importante para el interior el listado de obras que se está pensando. Yo recorro el interior y veo las necesidades, la gente me pide a mí que gestione esas obras. Por lo tanto, él tenía un compromiso con su gente, que son las que lo representan a él. A los que él representa, perdón. Entonces, en ese sentido creo que está muy claro. Después habrá una versión taquigráfica, después están las cámaras, no se olvide que hoy están todas televisadas, así que hay muchos elementos técnicos para analizar, que si alguien quiere judicializar, deberán llevar adelante ese tipo de mecanismos y trámites. Pero hoy lo cierto es que está muy claro las posturas y no me parece que eso no debería
estar... En algún momento también se habló mucho de los antecedentes, ¿no? Lo que había pasado anteriormente, en otras instancias cómo se habían aprobado.
Bueno, ese es el otro ingrediente que hay que sumarle a la discusión técnica, que es que cuando uno revisa las versiones taquigráficas y la de los años anteriores, y no solo del año pasado, sino de gobiernos anteriores, como el del gobierno radical, muchas veces se aprobaron los presupuestos, incluyendo una autorización para endeudamiento, con mayorías simples. El análisis, hay que buscarlo en esas versiones taquigráficas, los fundamentos, pero en realidad, como se está aprobando una ley de presupuesto y dentro de eso hay una cláusula que autoriza endeudarse, se interpreta que hay un paquete, digamos, es una ley única y que se tiene que votar bajo las normativas o bajo las reglas parlamentarias de esa ley de presupuesto. De todas maneras, por eso digo, esa es nuestra postura, esa es nuestra visión. Ha quedado claro, nadie duda que hubo 21 votos del Frente de Todos, nadie duda de que Marcilli, la diputada Gómez, los dos del PRO, Baigorri y Ledesma han votado, y eso es la suma de 27. Después lo que quieran, están buscando el Televino, el Bar, bueno, eso ya la será
la
materia de otra
no
discusión.
No podía levantar la mano, que la presidenta no podía levantar
ella
la mano.
Ella integra el bloque, el signo político del Frente de Todos y digamos, los 21 fuimos parte de ese acompañamiento, así que eso también va a estar en los argumentos cuando si es que son necesarios. Pero si me disculpáis dos segunditos, ¿por qué el tema del endeudamiento para las obras? Primero porque hay una, digamos, está claro, todo el mundo sabe que el gobierno nacional que hoy no manda obras a las provincias y la provincia necesita seguir haciendo obras. Y también es injusto, y esta es una regla básica de la administración, es que si uno va a hacer una obra importante que va a beneficiar a varias generaciones, como pueden ser rutas, puentes, infraestructuras como hospitales, tampoco es justo de que una sola generación tenga que cargar con el peso de esa financiación, ¿no es cierto? Por eso se usa muchas veces la herramienta del endeudamiento para ese tipo de obras que van a ser beneficiar o van a beneficiar a varias generaciones de catamarqueños.
Ya está más o menos cerrado este tema, creo que sí. Ahora falta la discusión en la Cámara de Senadores, que seguramente se va a dar el próximo jueves. ¿Senadores también tiene extendido el periodo ordinario?
También.
Sí, bien, sí, o sea que sí. Entraría dentro de lo previsto, ¿no?
Le queda el próximo jueves para poder...
Poder sesionar. Lo quiero cambiar de tema porque he visto que está haciendo un importante trabajo que lo venimos viendo en los diferentes ámbitos que tienen que ver justamente con inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías, este abordaje que incluso dentro de los equipos políticos se los ha empezado a ver y se los ve con necesidad de incursionar, ¿no? ¿Estuvo haciendo algo de esto? ¿Estuvo trabajando con esto?
Estoy trabajando mucho en ese tema, no solo en la inteligencia artificial, sino en todo lo que representa la cuarta revolución industrial en la que está inmersa la humanidad y la era digital. Uh-huh. Me parece que es fundamental que los dirigentes políticos estemos no solo informados, sino que tengamos un conocimiento profundo de lo que se está modificando, la transformación que se está llevando adelante en el mundo, que impacta claramente y directamente en nuestra provincia también, en los catamarqueños. Y yo he tomado la decisión política de ser parte de esa dirigencia que cree que tiene que estar en esa movida, en esa órbita, y que tiene que tratar de que los catamarqueños también, primero conozcamos los impactos, conozcamos las nuevas tecnologías, conozcamos los impactos que ellos producen, y ver tanto negativos como positivos, y ver cómo podemos insertarnos tratando de disminuir o mitigar los efectos negativos, pero aprovechar y potenciar las oportunidades y los aspectos positivos que estas nuevas tecnologías o que esta nueva era nos pone al alcance. Y ahí me parece que viene toda una discusión que debemos dar del tema de la educación, del trabajo, de cómo estamos preparando las capacitaciones, la formación que le estamos dando a las nuevas generaciones, cómo nos preparamos los que ya somos, no estamos en el sistema escolar. Bueno, hay una discusión cómo el Estado se ayorna y se acomoda a aprovechar las nuevas tecnologías para ser más eficiente en la gestión pública y cómo tomamos medidas para cuidar la salud mental de los niños, cómo cuidamos también el sistema democrático.
Porque también todo lo bueno que tiene la tecnología también trae aparejado cosas malas, como por ejemplo la ludopatía, ¿no? Que es una preocupación, una discusión actual, muy, muy, muy de ahora.
Es una discusión actual que nosotros en la Cámara de Diputados ya hemos tratado, hemos unificado 7 proyectos de ley para que salga uno solo, donde se ha tomado lo mejor de cada uno de los proyectos, y ya Catamarca tiene media sanción en un proyecto sobre ludopatía. Es uno de los temas que están en boga, pero hay una serie de temas que impactan y que generan desafíos muy grandes cuando se trata de aplicar las nuevas tecnologías, el uso de las redes, el acceso a las plataformas, y la inteligencia artificial también genera grandes desafíos en todos los sistemas, en el sistema judicial, en el ejecutivo, en la vida común de las personas. Así que tenemos que estar dentro de ese mundo, tenemos que, como le decía, mitigar los efectos negativos. Yo le decía cómo impacta en la salud mental, los riesgos que tienen los niños, las niñas y adolescentes, pero también lo que impacta en el sistema democrático cuando se interrumpe ese diálogo democrático que hay muchas veces en las redes, cuando se ve un fascismo digital, cuando se ven una serie de acciones que son muy negativas, que no contribuyen a fortalecer la democracia, o cuando vemos el impacto negativo o los riesgos que generan en los derechos humanos, ¿no? En el derecho a la identidad, en el derecho a la privacidad, a la intimidad de las personas, en la libertad de expresión, etcétera.
¿Cuál es la relación del peronismo con la tecnología o los avances tecnológicos? El peronismo se ha caracterizado por ahí con esta mirada, ¿no?
Bueno, ese es el gran debate y el gran desafío personal, y junto no solo personal sino de todo el equipo de trabajo, que es que el peronismo tiene que volver a ser, y tiene que la sociedad volver a reconocer al peronismo como una de las fuerzas políticas que ha traído innovación a la Argentina. Desde el 45, cuando Perón surge a la vida pública y política, ha llevado una serie de transformaciones e innovaciones que para la época eran revolucionarias, eran modernas, eran tecnológicas. Es decir, pasamos a fabricar aviones, a fabricar barcos, a fabricar autos, desarrollar energía nuclear, a tener adelantos científicos muy importantes para la época, que lo puso la Argentina en un lugar importante. Más adelante, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, se lanzó lo que fue la ley del software, que fue un punto de partida muy importante para la Argentina. De hecho, lo reconoce hasta el dueño de Mercado Libre, que a partir de ese beneficio impositivo, esos beneficios que generaba esa ley, permitieron que uno pueda empezar a hacer, y lo que hoy es que la empresa más grande de Latinoamérica, incluso más grande que las grandes petroleras mexicanas y brasileñas. Entonces, hubo una ley del software. Después, con el gobierno de Cristina, lanzamos satélites al espacio. Se fortaleció el programa de arraigo de traer científicos argentinos que estaban dando vuelta por el mundo. Bueno, hay una serie.
Es una gran discusión hoy con la gente del CONICET, ¿no?
Bueno, el CONICET también es la preocupación. Nosotros hemos bancado mucho el desarrollo científico argentino. Entonces, hoy duele mucho que hay muchas partes de la sociedad nos plantea que somos los que defendemos los planes sociales, y ese fue como si fuera lo único que tiene para ofrecer el peronismo, cuando fue vanguardia en los adelantos tecnológicos. Y ese es mi objetivo como parte del peronismo, de que volvamos a ser vanguardia, volvamos a ponernos a liderar el proceso político de desarrollo e innovación tecnológica en la Argentina y en la provincia.
Yo me acuerdo cuando usted es elegido para ser diputado provincial, usted venía de ocupar el cargo en el Ministerio de Seguridad por un papel muy importante en la pandemia. Ha tenido el Ministerio de Seguridad junto con el Ministerio de Salud, han hecho un trabajo que lo hemos seguido, en mi caso personalmente, muy de cerca. Estos avances que está haciendo usted y este análisis, ¿no es factible llevarlo a la órbita pública? ¿puede llegar a ser ministro del Ejecutivo en materia de innovación tecnológica en esta instancia donde se está discutiendo todo esto, Gustavo?
No, mi trabajo no va apuntado a eso. No, creo que hoy tienen un buen ministro, un gran equipo que está trabajando muy bien. Yo también lo vengo siguiendo. Tengo contacto con ellos, hemos tenido reuniones donde yo le he llevado todos los proyectos de ley que están vinculados a la ciencia y la tecnología, no solo de mi autoría, sino de todos los diputados, para que puedan tener conocimiento y poder hacer una coordinación. Es muy importante el trabajo que están haciendo, yo lo sigo mucho, me parece que van por el buen camino. No, nuestro aporte va dirigido a que como dirigentes políticos tenemos que estar proponiendo ideas, tenemos que estar en materia, tenemos que tener esos conocimientos y tenemos que capacitar. Si no, la dirigencia política, los dirigentes empresariales, los gremiales, somos los que de alguna manera ejercen el liderazgo en la sociedad y depende mucho del horizonte o el camino hacia el cual vamos transitando como sociedad, es de la visión que tengan los dirigentes. Por eso mi opinión y mi aporte está dirigido a eso. Así que, pero bueno, vamos a seguir haciendo el aporte desde la legislatura, por lo menos hasta fin de año, que es el que se vence el mandato.
¿Se vence el mandato, Gustavo? ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a ver, hay varias posibilidades.
Es un año electoral, va a ser un año duro, sí. ¿No? Digo, un año difícil.
Va a ser un año difícil, desafiante. El gobierno creo que termina un buen año, a pesar de los grandes riesgos que corrimos, a pesar de la situación en la que estamos, el país en general y Catamarca también no es exenta de ello. Creo que el gobernador y su equipo ha terminado un año con realizaciones muy importantes, en distintos niveles. Ha tenido la sensibilidad para no dejar caer ninguna de las cuestiones sociales, incluso aquellas que dejó de lado el gobierno nacional, no se hizo cargo de la provincia. Muchísimos aspectos que tienen que ver con la educación, como aquellos adicionales que pagaba la nación antes y ahora se está haciendo cargo de la provincia. He tenido la posibilidad de recorrer, y esto es algo que no se difunde mucho, pero recorrer los clubes de barrio, clubes históricos de la provincia, como el Ateneo Mariano Moreno, el Club Montmartre, Redes, bueno, todos los clubes del Hindú, todo el nivel de inversión que le ha puesto la provincia a esos clubes donde van cientos y miles de chicos a hacer deporte todos los días, a mí me hace sentir muy orgulloso. Es algo que no se lo ve mucho, pero he visto la calidad. No sé, hoy tenemos piso en el Ateneo Mariano Moreno, la cancha de básquet tiene piso, parece la NBA más o menos, tiene el mismo flotante, el nivel de iluminación, los aros, bueno, el Club Montmartre, tuve la oportunidad de recorrerlo también. La cantidad de obras que se están haciendo en los clubes, apostando el gobierno a que ese sea las instituciones sociales donde los chicos están contenidos. Me parece que aparte...
Usted sabe que ayer estaba Farfán, el director de Cultura de la Municipalidad, y hablábamos justamente de esto, desde el ámbito cultural también, el desarrollo de las academias de danza, el desarrollo de las diferentes artistas, los nuevos estilos emergentes. Exacto, sí. y la función social que cumple, por ejemplo, en el barrio Santa Marta, ¿no? Tener un club de fútbol, tener una academia de danza, tener alguien que pueda generar una orquesta, digamos, todo esto que permita también salir a los chicos, en muchos casos, salir de la droga. A veces no, que no entren, pero también es importante rescatar, ¿no?
Bueno, vinculando todos los temas, es muy importante esto de que por ahí se dice que qué hay para los jóvenes o cómo abordamos la problemática de los jóvenes y de los niños frente a las pantallas, frente a la tecnología, frente a las adicciones. Y bueno, una de las respuestas, o tal vez una de las respuestas más importantes, es generar una infraestructura social, deportiva y cultural que se está haciendo, donde los chicos estén contenidos con profesores y estén no viendo la tele o el celular, sino practicando deporte. Y eso es muy bueno. Creo que el gobernador silenciosamente y sin grandes discursos la tiene clara y está yendo por ese lugar. Fuimos al interior y vemos en Tinogasta una pileta olímpica que no, creo que no tiene la capital. Bueno, hay una serie de manifestaciones de infraestructura muy claras y contundentes que tienen que ver con eso, con generar los espacios para que los chicos puedan tener un lugar donde aprender valores, donde practicar actividades y donde salir un poco de esa... del excesivo uso de las pantallas. Yo soy convencido, tengo hijos, que tampoco es cuestión de privarle a la persona, a los niños en formación en la pantalla, porque hoy también es el mundo que ellos están viviendo y en el que van a vivir, entonces tampoco hay que llevarlo al otro extremo de que se alejen de la tecnología, pero bueno, tiene que ser un uso obviamente equilibrado y acompañado.
También, claro, y uno tiene que saber para poder hacer este acompañamiento. Exacto. Y saber hasta dónde, qué sí, qué no y cómo. Bueno, ya se nos termina el programa. Nos acompañaba en el Café de las 8 ya de años anteriores, antes de Radio City, así que como siempre muy agradecido, desearle un muy buen 2025 con muchas actividades.
Bueno, yo, Javier, te quiero agradecer, felicitar, lo sigo a usted con su programa Café de las 8, donde va a todas las distintas radios. Ya es una marca en los medios de Catamarca. Usted es un excelente periodista, se lo dije en privado, se lo digo en público.
Muchas gracias.
Siga adelante y aprovecho también para saludar a toda su audiencia para, bueno, ya se viene la Navidad y el Año Nuevo, así que los mejores deseos para todos.
Muchas gracias, Gustavo. La palabra de Gustavo Aguirre, diputado provincial, que ha venido a visitarnos en el Café de las 8. Vamos a ir haciendo lo que es el cierre. Temperatura 19 grados 2 décimas, la humedad del 88%. Viento del oeste a 11 kilómetros por hora. La máxima prevista para hoy de 32 grados, fin de semana con temperaturas que van a rondar los 35 grados. Y nosotros nos fuimos.